Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Pere Galés Reiner es un personaje para escudriñar y que investiga la verdad y el corazón de las personas. Él va a crecer en su ciudad natal, Uldecona, como ya hemos dicho, y más tarde, ya en Centro Europa, concretamente en Ginebra, va, tras haberse formado, después entraremos en algunos detalles, él va a formar una familia. Él es como miembro de la Iglesia Evangélica Italiana en Ginebra y allí conoció a una italiana que va a ser su esposa, Lavinia. Ella va a darle dos hijas. La esposa y las hijas van a sobrevivir años después de la muerte de nuestro personaje y van a contar con la ayuda y apoyo de otro gran personaje del 16, filósofo también, con el que había mantenido una buena amistad y mutuo reconocimiento. Él, después de su formación, va a ser una formación en lenguas. De hecho, podríamos decir de él que es un políglota. Habla no solamente el catalán, el castellano, sino también latín, hebreo y griego. Y un testimonio de contemporáneo suyo decía que el latín, el griego y el hebreo lo hablaba y escribía como su lengua materna. Esta pluralidad de lenguas va a facilitar su trashumancia por varias ciudades de España. Lo encontramos en la península italiana, luego en Francia y en Suiza. Va a retornar en algunas ocasiones a la tierra natal y, aparte de la investigación y establecer muchísimas relaciones de personajes muy destacados de su época, va a estar enseñando filosofía. Él también en Italia y en Francia va a estudiar leyes. En Italia va a tener un primer proceso de los inquisidores y más tarde precisamente va a morir en una de las cárceles, en este caso españolas, en Zaragoza. Pero antes de esto ha quedado testimonio, no son muchas las letras ni tampoco los textos impresos que nos han llegado, pero sí estudiosos que han estado desde pues de años atrás, como un profesor de Estrasburgo, como ya pensando en Cataluña, las investigaciones y publicaciones de Joan González Pastor, pastor protestante y prolífico escritor en castellano y en catalán, y ya últimamente pues Carlos Rovira va a dedicarle con su equipo de investigadores en la Universidad Catalana, donde enseña, va a hacer un libro y va naturalmente a reparar en este personaje y concretamente en un avance de ese libro que más tarde tuvo la gentileza de pasarnos una copia por un pequeño capote que le pude echar. Y dice que la figura máxima del primer protestante catalá, Pere Galès i Reiner, que, como ya hemos dicho, nace al sur, en Ulldecona. Personaje muy relacionado con humanistas catalanes destacados de la época. Y él va a ser la figura más relevante del protestantismo catalán del siglo XVI. ¿Qué tenían en contra los católicos, sus antiguos correligionarios, en cuanto a las creencias de nuestro personaje? ¿Por qué se le ha perseguido? ¿Por qué se le ha juzgado? ¿Por qué se le ha atormentado? Después entramos en más detalles. Pues tenemos, a través de los investigadores que han trabajado con más recursos y tiempo del que yo he dedicado a este asunto, y mayor formación, pues podemos hacer una pequeña relación de sus creencias tras abandonar la Iglesia de Roma y conocer la Reforma, principalmente la Reforma de Juan Calvino. En sus declaraciones, antes y después de estar en prisión, él negó la autoridad y potestad del Papa. Este es un tema que tienen en común muchos de los que fueron procesados por la Inquisición. precisamente la primera, el primer libro publicado por Cipriano de Valera, que conocemos tras la revisión de la Biblia primera que se imprimió completa en castellano. Él publicó desde su autoexilio, en este caso en Londres, una obra titulada Dos Tratados. Primero, el primer tratado, el primer estudio, era sobre el Papa y su autoridad. Y esto originó muchos otros escritos antes y posteriores a esta época. Y el índice de libros prohibidos, a donde iban a parar muchos de los libros de que estaban escritos en oposición a la autoridad y potestad del Papa, pues se indicaban como lecturas vedadas. Concretamente, no deja de ser sorprendente que en el último índice de libros prohibidos, fundamentalmente en latín, y que está fue publicado por nada menos que un papa a mediados del siglo pasado, Pío XII, pues resulta que allí se prohíbe todavía ese libro. El siguiente libro del mismo autor, Cipriano de Valera, era La Misa y su Santidad, o pretendida santidad, y este también era un punto de discordia y que no compartía nuestro personaje con sus antiguos correligionarios. También manifestó clara y contundentemente que estaba en contra de la confesión auricular. Es un punto que también ha originado en la controversia con el protestantismo muchos títulos. Hay un sacerdote canadiense, el padre Chenique, que escribió un libro demoledor con el título El sacerdote, la mujer y el confesionario. También un personaje, en este caso español, de la Comunidad Valenciana, Juan Bautista Cabrera, Escolapio, también escribió ya en 1869 una serie de artículos que al año siguiente se pudo poner en forma de libro. Otro asunto que también dejó claro y por lo que tuvo oposición es que rechazaba el culto a las imágenes. ¿Qué podemos hoy aprender de esta víctima de la Inquisición? Un hombre que había estudiado filosofía nada menos que con el arzobispo de Tarragona, humanista Antonio Agustín, que había estado enseñando en la academia, vamos a decirlo como ahora sería la equivalencia, en la universidad fundada por Calvino en Ginebra, que había estado enseñando en el sur de Francia, en varias universidades de los protestantes franceses u hugonotes, como se les suele conocer, en Nimes, Oran y Castres. Pues que allí pudo ver que incluso no solamente los suizos cuando estaba en Ginebra o ahora en tierras galas habían apostado también por la reforma. Y él recuerda que conoció aquí enseñando en el sur de Francia a un tal Gaspar Olaya o Gaspar Olaza, que así nos ha sido transmitido su nombre, que era un ministro protestante y profesor, y que era natural de Navarra. Cuando en Francia se inicia con nada menos que la terrible noche de San Bartolomé, la gran matanza contra los protestantes franceses, Felipe II va a prestar soldados para que apliquen rigurosos castigos a estos protestantes. Un destacamento de estos soldados que fueron a luchar a Francia al lado de las tropas que debían obediencia al rey francés, pues detuvieron contra toda la legalidad y secuestraron a Pere Galès. Aquí perdió su biblioteca y desde luego lo peor de todo, primero su libertad y más tarde su vida. Desde Francia fue traído a España y encerrado en las cárceles de la Inquisición, como ya hemos dicho, en Zaragoza. ya había tenido una experiencia con los inquisidores, en este caso en Roma, y en una sesión de tormento había perdido un ojo. El proceso llevado a cabo en Zaragoza, con encarcelamiento, tormentos, privación de comunicación con el exterior, se alargó un poco y murió antes que terminaran el tribunal de verlo para la sentencia. Bueno, pues lo enterraron, siguieron hablando de el castigo, según ellos entendían, que había que aplicar a este Pere Galès Reynier, y concluyeron que era culpable de herejía. Una herejía que ya previamente un papa, Paulo IV, había declarado que la herejía se podía castigar con la pena capital. Claro, ya no podían condenarlo a muerte, porque esa cita ineludible que tenemos todos los mortales, como dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, pues ellos lo que hicieron el 17 de abril de 1595 es, con otros procesados de la Inquisición en Zaragoza, organizaron un auto de fe. Vestidos con los infamantes sanbenitos, lo hicieron pasear por la ciudad, lo llevaron hasta el lugar donde estaban las leña para las hogueras que querían hacer con algunos de los condenados, ya que no todos eran condenados a esta trágica muerte, y en este caso, vamos a decirlo, grotesca, ya que muerto estaba, pero lo pasearon por la ciudad y lo entregaron a las llamas. Claro, este final hizo que haya sido pues bastante desconocido por incluso historiadores que en detalle han estado o trabajando en el reinado de Felipe II, y que en este caso ha quedado olvidado por mucho tiempo. Ya se ha recuperado bastante su memoria. Permitidme esta pequeña referencia a lo personal. En un encuentro de estudios bíblicos e históricos, tuve la oportunidad en Salou, Barcelona, dentro del Centro de Investigaciones Bíblicas de Canarias, de dar una conferencia sobre Pere Galès en la Iglesia Evangélica de la ciudad. Y después de exponer con más detalles y precisión y aspectos más técnicos su vida y sus escritos y su magisterio docente, pues terminé sugiriendo de que sería interesante que ahora la calle, todavía no tenía nombre porque estaba la iglesia protestante en una zona nueva, de nueva edificación, que sería muy interesante que la calle fuera rotulada a su nombre. Bueno, tuvimos no mucho tiempo después la grata noticia de que el ayuntamiento había decidido, y así quedó marcado su nombre allí en la calle por la que se entra a la Iglesia Evangélica de Salou. Claro, también hay que decir que su ciudad natal, que es verdad, en la historia general está entre los personajes más notables que han nacido en Ulldecona, también rotuló una calle a su nombre. No tenemos sino que agradecer que esta recuperación de la memoria histórica del protestantismo español, que ya tiene las simpatías y el cariño y el trabajo de sus correligionarios de hoy, pues que también las instituciones seculares de estas dos ciudades pues hayan querido recuperar la memoria y rendir este homenaje a Pere Galès Reynier, que, como ya dijimos, al abrir este recuerdo, dijimos que podíamos recordarlo como un catalán notable del siglo XVI, calvinista, profesor de filosofía y mártir. Espero que vamos a tener oportunidad, Dios mediante, como ya ha ocurrido antes, de referirnos a otros protestantes notables catalanes, aunque es verdad que ya eso nos ha obligado antes, seguimos teniendo ese compromiso, van a ser personajes posteriores al siglo XVI. Muchas gracias, amigos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.